Noticias Mundo Real.
Legalizar la ilegalidad. La lucha de las comunidades negras colombianas por su territorio y contra las locomotoras del desarrollo. Entre noviembre y diciembre de 2014, un grupo de 15 mujeres, lideresas afrodescendientes del norte del Cauca, suroccidente colombiano, marcharon desde su territorio hasta la capital del país para reunirse con la Corte Constitucional, máxima instancia de la justicia colombiana, y presentar al gobierno sus inconformidades respecto de la situación social y ambiental de sus territorios. Detener los megaproyectos inconsultos, detener la minería ilegal y garantizar la protección de los derechos de las comunidades negras y sus territorios fueron algunas de las demandas que llevaron a las autoridades nacionales y que son los clamores de sus familias y vecinos. Dilaciones, desconocimiento y malos tratos es lo que ha ofrecido como respuesta el gobierno colombiano. Hoy, después de más de 4 meses de discusiones con funcionarios de mediano nivel, no se han cumplido los compromisos. Sigue avanzando la extracción minera en los territorios y estas mujeres han sido amenazadas por levantar su voz en defensa del territorio. Francia Márquez, una reconocida lideresa de este proceso, conversa con Radio Mundo Real y describe en detalle el camino de dolor, desesperanza y lucha de su comunidad. Desde el desplazamiento, lejos de su territorio, ella sigue alentando y liderando la lucha por su comunidad y por la posibilidad de vencer el miedo y volver a casa.
Bueno, primero que todo, muy buenos días a Radio Mundo Real y agradecerle la invitación a compartir con ustedes un poco lo que ha sido esta experiencia de lucha y de resistencia que como comunidades negras y como mujeres en el norte del departamento del Cauca hemos venido adelantando. Básicamente nosotros, como usted ya lo mencionó, salimos en noviembre del año pasado denunciando los abusos que frente a nuestros derechos se vienen cometiendo en términos de la minería ilegal, pero también en términos de lo que ha sido la implementación de megaproyectos inconsultos en los territorios ancestrales de comunidades negras, y esto articulado al conflicto armado que históricamente ha venido golpeando el departamento del Cauca. En ese sentido, pues nuestra decisión de salir con miedo y con temores, dejando nuestros hijos, dejando nuestra familia y dejando nuestra actividad, básicamente fue por una cuestión de vida, ¿sí? Porque hoy nuestros territorios están siendo destruidos por la minería ilegal, pero por otro lado están siendo entregados a grandes empresas multinacionales para explotación minera a gran escala y a cielo abierto, que amenazan la integridad étnica y cultural de las comunidades afro en el departamento, pero amenaza también la posibilidad de poder permanecer en esos territorios. Y en ese sentido, pues como mujeres que hemos parido esta humanidad, sí creemos que nuestro ombligo está ligado al territorio. Sin territorio, como mujeres, pues creemos que no es posible la vida, y no solo porque es el territorio donde producimos los alimentos para sostener a nuestra familia, sino que también es el sostén mismo de la existencia, ¿sí? Y pues hemos visto tristemente cómo los ríos están siendo destruidos con maquinaria a gran escala, sí, pero están siendo contaminados también con cianuro y mercurio. Y si bien nosotras parimos hijos e hijas, pues no queremos parir personas con malformaciones genéticas más tarde, sí. Y fue parte de las razones que nos motivaron inicialmente con muchos de los jóvenes que son pescadores en su mayoría, que van al río y con un pescado y una yuca y un plátano que uno resuelve, ¿sí?, la comida para sus hijos, que en su mayoría son mujeres cabezas de familia. Pero con este tipo de actividad se está contaminando todo el río, se está destruyendo el territorio, no están quedando posibilidades de territorio para seguir sembrando, ni río para pescar o para recrearse mismo. Entonces, inicialmente decidimos ir a sacar de manera voluntaria las máquinas, ¿sí? En varias ocasiones La comunidad directamente fue a solicitarle a los señores que habían llegado que salieran del territorio. Pero también pusimos muchas denuncias a nivel nacional ante el Ministerio del Interior, ante el Ministerio de Defensa, ante la Defensoría del Pueblo, ante la ONU, ante varios organismos que de alguna manera son, dizque, los garantes de los derechos de las personas, ¿sí?
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Y pues la Defensoría, que estuvo como más activa ahí en términos de presionar también al Estado mismo, nos decía como que ya no sé qué más hacer, ¿sí? Yo ya he agotado como todas las instancias, he puesto las solicitudes, los requerimientos, las quejas de lo que está pasando, pero hay una negligencia por parte de la institucionalidad que no asume la responsabilidad de frenar ese tipo de actividad que se está haciendo. Ante eso, después de eso, de estar denunciando, empezamos a recibir amenazas de muerte, ¿sí? Varios líderes y lideresas. Y yo fui desplazada, me declararon objetivo militar y me tocó salir huyendo de mi tierra con mis 2 hijos. Y varias de las mujeres empezaron a mandarles cartas y panfletos diciéndoles que iban a ir por sus hijos a los colegios para que dejaran de ser tan zapas y dejaran de oponerse a la minería ilegal, ¿sí? Que la minería ilegal para ellos estaba generando desarrollo. Pero más que desarrollo, está generando muerte, porque mucha de la gente que está yendo a barequear de las comunidades que van y se meten a los huecos para rebuscarse el día a día, porque hay un abandono estatal y la gente necesita resolver, van allá y terminan muertos, porque se vienen esos a luz de tierra, los tapan y terminan quedando cientos de niños huérfanos en esas minas, ¿sí? Y eso no ha pasado solo ahora o en el norte del Cauca, sino en varias partes del país. Y entonces, de alguna manera nos sentimos impotentes, con mucha rabia, con mucho coraje, con mucha incertidumbre de la situación que está pasando, y lo único que decidimos fue caminar y contarle a la gente y contarle a la sociedad qué es lo que está pasando. Y fue lo que en noviembre decidimos salir. Inicialmente 15 mujeres dijimos que nos vamos como sea. Después varios jóvenes de la comunidad que hacen parte de la Guardia Cimarrona, que han sido de los jóvenes que han ido a sacar las retro, ellos decidieron caminar y acompañarnos. Y es así como en el transcurso del camino, pues llegamos 130 personas entre mujeres y jóvenes a Bogotá. Y llegamos y un poco fue mucha impotencia para mí el sentir a, por ejemplo, las voces de la viceministra diciéndonos, la viceministra del Interior, diciéndonos como que no, que a mí me preocupa que ustedes se van a enfermar y entonces yo quiero que ustedes estén muy cómodas y las vamos a poner en el Hotel Tequendama, ¿sí? Y el Hotel Tequendama es el hotel 5 estrellas de Bogotá. Y nosotros no queremos estar en un hotel 5 estrellas, sino que lo que queremos es que se garanticen los derechos en nuestro territorio. Porque
sí, no venimos a Bogotá por un hotel.
Sí, la casa de nosotros es el territorio.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Pero básicamente nuestra demanda era que se parara la minería ilegal que se está destruyendo el departamento del Cauca, que se parara los títulos mineros que se siguen otorgando y que se suspendieran los que se han otorgado de manera inconstitucional, violando el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y afros en este país de ser consultados, ¿sí? Y solicitamos también la implementación de las órdenes de la Corte Constitucional, como es el auto 005, en el cual en el 2009 dijo que había un estado de cosas inconstitucionales y que el desplazamiento forzado que estaba generándose en comunidades negras se tenía que frenar, y le dijo al gobierno que estableciera unas medidas de protección, ¿sí?, y unos planes de salvaguardia, de protección que impidieran que la gente se siga desplazando de sus territorios, pero también que atendiera a la población que ya ha sido desplazada, ¿sí? Y pues ese auto, aunque ha sido un auto de la máximo ente judicial de este país, que es la Corte Constitucional, pues ha sido un saludo a la bandera, porque en la realidad, si bien es desde el 2009 y ese auto salió en seguimiento de la sentencia T-025 que declaró el estado de cosas inconstitucionales, y siendo un auto en seguimiento de una sentencia que debe cumplirse de manera inmediata, pues no se ha cumplido, ¿sí?, no se ha implementado, y lo que vemos es que claramente, como la Corte dijo, que las comunidades afro se están desplazando por el racismo estructural, por la implementación de megaproyectos mineros, ¿sí?, por el conflicto armado, por cultivos de uso ilícito, y que planteó como esos cuatro temas generales, y que el Estado debería adoptar unas medidas especiales para evitar que la gente se siga desplazando de sus territorios, pues a la luz esas mismas razones siguen estando. Sigue estando el racismo estructural, que el gobierno no lo asume, pero sigue estando el conflicto armado en los territorios, aunque se esté hablando de paz, sí, pero el conflicto sigue en los territorios, pero sigue estando también la implementación de megaproyectos de manera inconsulta que están generando desplazamientos forzados. Para poner un ejemplo, el caso La Toma, en el 2009 hubo una orden de desalojo del mismo Ingiominas para proteger el derecho de un tercero, desalojando a la comunidad de La Toma, que está desde 1636 en su territorio. Entonces, a raíz de todo eso fue que decidimos desplazarnos, decidimos poner la cara, arriesgándonos a saber que los enemigos que están detrás de la minería, pues es gente que tiene mucho dinero, gente que tiene poder, pero gente que está también vinculado al narcotráfico y que están usando la minería para lavar su plata, ¿sí? Y que decir esto así significa para uno una amenaza muy grande, para su familia una amenaza muy grande, pero es la realidad, ¿sí? Entonces, pues decidimos caminar y decir qué es lo que está pasando, las amenazas que hemos recibido, y exigir pues esos puntos concretos. Le solicitamos al gobierno la implementación de un plan de protección colectiva articulado a la implementación de medidas que afrontaran la minería ilegal, ¿sí? Pero pues han pasado que 4 meses desde que hicimos esa movilización y en realidad nada ha cambiado. La minería sigue estando destruyendo los territorios allá, los títulos mineros inconsultos continúan vigentes, no hay un plan de protección colectiva, no se ha implementado el auto 005 que tanto estábamos diciendo, el auto 092 que es para protección de las mujeres no se ha implementado, ¿sí? Y al contrario, bueno, yo creo que se ha cambiado algo, y lo que ha cambiado es que nos hemos llenado de mucho más amenazas, el riesgo se ha elevado, ¿sí?, en términos de las comunidades. Sí, las amenazas se han aumentado después de la movilización. Varios de nosotros nos ha tocado que salir del territorio, y pues el Estado en términos de garantías no ha brindado la protección necesaria. Nosotros solicitamos, en ese proceso se acordó pues la implementación de las órdenes que iban a implementar el auto, que iban a partir del 4 de diciembre iniciaban las acciones necesarias para erradicar la minería ilegal en el departamento del Cauca, en el entendido que a esa fecha habían 2.000 retroexcavadoras haciendo explotación en varias zonas del departamento. dijeron que iban a implementar el plan de protección colectiva. Les enviamos una propuesta, ni siquiera nos dieron respuesta a la propuesta. Dijeron que iban a implementar un plan de nosotros les solicitamos realizar un estudio de impactos ambientales, culturales, sociales, económicos y a la salud que ha generado la minería en el departamento, en el norte del Cauca, a las comunidades negras. Y sin embargo, el gobierno se compromete a hacer la propuesta y nosotros a hacer también un borrador de propuesta. ¿Sí? Y entonces, el 24 del mes pasado, exactamente, decidimos que nos sentamos, acordamos que nos sentamos a discutir las dos propuestas. Nosotras, sin ninguna condición, trasnochando, ¿sí?, sin tener capacidad técnica ni nada, buscamos amigos, compañeros que decidieron acompañarnos y hacemos la propuesta técnica de cómo tendría que hacerse el estudio. Y básicamente planteamos en el estudio que el proceso, los impactos que salgan de ahí tienen que ser reparados, ¿sí? El ministerio coge nuestra propuesta, no hace la propuesta que ellos tenían que haber hecho.
Llegaron
sin la tarea, no hicieron, no cumplieron. Entonces llegan y dicen, sí, la propuesta que ustedes han hecho está perfecta, está muy bien, sin embargo la vamos a llevar para revisarla. Y llegan con una fundación que se llama Ideas para la Paz, y entonces dicen que con esa fundación es con quien van a implementar la propuesta.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Nosotros le dijimos, nosotros no conocemos quién es Ideas para la Paz, no conocemos quién es la gente, y lo que creemos es que esa propuesta se debe implementar, si los estudios se deben implementar con un comité que nosotras escojamos, que sea gente a la que nosotros confiamos, que sea gente que no va a manipular las muestras, ¿sí?, que sea gente que va a hacer su trabajo como tiene que hacerlo y no se va a poner en función de venderse por 2 pesos por manipular las muestras de lo que salga, ¿sí? Y en ese sentido, como no confiamos en la institucionalidad porque son mentirosos, porque son engañosos, pero también porque la realidad es que el mismo Estado no va a hacer un estudio para después el mismo Estado, desfavorable o favorable, para después ellos mismos reparar, ¿entiende? Entonces usted no puede ser juez y parte, usted no puede hacer un estudio para que después usted mismo lo repare. Y era lo que estaban planteando. Entonces les dijimos que no estamos de acuerdo con eso, y que lo que estamos de acuerdo es que se financie el equipo técnico por parte del Estado, pero las personas decidimos nosotras quiénes son las personas que harían ese estudio.
¿Sí? ¿Y hubo acuerdo en eso?
No hubo acuerdo, y básicamente esa gente fue muy grosera con nosotros en esa reunión del 24. Nos dijeron que ellos no nos podían poner la plata en una maleta, ¿sí? Como que si la cuestión es de plata, cuando la cuestión es de exigencia de los derechos. Y decidimos pararnos de la mesa porque han sido groseros con nosotros, nos han manejado como que si nosotras estamos mendigando. Cuando hacemos las reuniones, ellos tienen que facilitar las condiciones para que uno llegue, y eso es ponerle un tiquete a uno o ponerle un transporte para uno llegar, porque nosotras ponemos nuestro tiempo, ponemos nuestro esfuerzo, pero no tenemos cómo... y el riesgo, pero no tenemos cómo financiarnos un transporte para llegar a Bogotá a una reunión de esa. Entonces a ellos les toca asumir eso. Pero ¿qué es lo que hacen? Cuando hay una reunión, entonces nos llaman al segundo día o al mismo día de la reunión para que salgan las mujeres de sus territorios y que para llegar al aeropuerto. Y cuando llegamos al aeropuerto y que para la reunión llegamos ahí, no, que cancelaron las reservas que habían. Entonces nos toca quedarnos en el aeropuerto a veces todo el día esperando que el tiquete para poder viajar, ¿sí? Entonces eso es un irrespeto, eso es un abuso y eso es pisotear la dignidad de las personas. Nosotros creemos que el gobierno en un Estado social de derecho debería estar orgulloso y apostándole a lo que nosotras hemos hecho, porque en última lo que estamos planteando es la defensa de la vida, y para eso se constituyó supuestamente el Estado, ¿no?
Francia, Nos has contado muy específicamente el tema de la dificultad para hacer el acuerdo o para llegar a un acuerdo en cómo hacer el estudio de estos impactos, que seguramente derivarían, si se hace un estudio serio, en la necesidad de que el Estado haga unas acciones de reparación sobre la comunidad que ha sido afectada y sigue siendo afectada. Pero sobre los otros puntos de demandas, ¿hubo acuerdo, ya hubo acciones, ha cumplido el gobierno, por ejemplo, en lo de parar la minería ilegal, revisar el tema de los títulos y la implementación por fin de las acciones que ordenó la Corte Constitucional en la sentencia T-025 y ratificó en el auto 005? ¿Sobre eso qué avanza?
Vea, frente a lo de la minería, pues el gobierno presentó un informe a la Procuraduría, supuestamente diciendo que han hecho varios operativos. Sin embargo, no dicen cuándo, cómo y dónde.
¿Y los resultados?
Y los resultados de eso, claramente. El 29 de diciembre, por ejemplo, cuando nosotras regresamos de la movilización, precisamente ese día, los jóvenes dijeron: vamos allá a sacar las retros, porque llegaron otras retros. Después de que llegamos de la movilización, llegaron más, como diciendo: ah, para que vean. Se fueron a hablar mierda allá y ahora estamos nosotros aquí otra vez. Y llegaron más retros y la gente dijo: vamos a sacarlas. Fuimos a sacarlas. Cuando estábamos allá, de tanto insistir, llamamos era un asesor de la viceministra del Interior. Lo llamamos y nos dijo: mire, yo lo siento mucho con ustedes, pero nosotros hoy no vamos a hacer ningún operativo, porque para eso hay que hacer un plan de integral y un sistema de protección, y eso toma mucho tiempo y no sé qué, y que ellos quedaron que para hacer la intervención, porque nosotros sí les dijimos que usaran un mecanismo donde sacar las retroexcavadoras no implicara poner en riesgo la comunidad, porque es lo que ha venido pasando. Han estado quemando esas máquinas y cuando las queman, pues se vienen los mineros en contra o en ristre, como se dice, contra la comunidad, ¿sí? Y el impacto es muy fuerte.
Hay consecuencias.
Entonces, les dijimos: lo que ustedes tienen que hacer es incautar toda esa maquinaria. En vez de estarla quemando, pues incáutela. Que no se podía, que no es qué. La fiscalía, hasta que la fiscalía dice que sí es posible incautarlas y que ellos ya han venido haciendo, ¿sí?
Sí, no.
Pero el de la UNIMIC, que es el responsable de que hacer esos operativos de la Ministerio de Defensa, pues dice que no era posible, que no sé qué, que no sé cuándo, ¿sí? Entonces buscan todos los peros para hacer las acciones, ¿sí? Frente a la minería. Y el 29 que van, de que supuestamente a... Entonces llegó el CTI y cogieron esas dos máquinas, pero no fue porque ellos estuvieran cumpliendo el acuerdo, sino porque la comunidad les dijo: si ustedes no vienen por esas máquinas, las vamos a quemar y ustedes asumen los riesgos de lo que le pase a la comunidad. Entonces por eso que llegan a coger esas dos máquinas. Pero desde ahí en adelante, si usted va en San Juan, allá están, tienen cinco zonas. San Juan es una zona de la toma. En cinco partes distintas tienen montajes de minas, ¿sí? Pero si usted va a Guachené, también es la misma cosa. Pero si usted va a Santander, está pasando lo mismo. Ahora esos mineros, que en su mayoría son paisas y todo eso, están en Santander, están haciendo cúbicos, así como hicieron en Buenaventura después de que se fueron las máquinas que quedaron haciendo hueco. Pero son los mismos, ¿sí? Son los mismos dueños de las máquinas, que como no les dejan poner las máquinas,
ya están ahí.
Exacto. Están haciendo unos huecos.
Ajá, socavones.
Ajá, exacto. Pero usted va a Buenos Aires y allá están las retros, ¿sí? Esta semana acabó de pasar un desastre ahí, que mataron 4 personas, supuestamente 3 de esos son parte de un montaje de esos de minería, y una persona de la comunidad.
¿Barequeando?
que venían y que saliendo, pues lo que dice la gente, que venían saliendo de allá de esa mina y los cogieron y los mataron por allá. Pero eso en términos de seguridad de la comunidad, ¿qué? Eso genera un pánico terrible. Entonces, claramente no hay política. Yo a veces veo que arman unos operativos grandísimos y vaya a ver a quién capturan, una o dos personas, y vaya a ver si son de los mineros. No, muchas veces son de los mismos barequeros de la comunidad que van a trabajar allá y los cogen dizque para mostrar que están cumpliendo, pero en realidad no lo están haciendo.
¿Hay alguna medida de protección, Francia, respecto de la minería tradicional o artesanal, digamos? Porque aquí se ha querido meter en la misma bolsa la minería ilegal, que tiene presencia de narcotráfico, grupos armados ilegales y demás, en la misma bolsa de la minería tradicional, artesanal, de subsistencia, que tienen históricamente estas comunidades desde hace pues muchos años. A veces estos operativos terminan enjuiciando y persiguiendo a esos mineros artesanales. ¿Hay algún tipo de distinción o de protección que haya dado las autoridades frente a eso?
No, no hay ningún tipo de protección. De hecho, parte de lo que ha pasado es que hicimos la movilización y como ellos han ido a hacer unos tales operativos, pero cogiendo a la gente de la comunidad, entonces la gente de la comunidad ahora se ha venido en contra de nosotras, diciendo que nosotras
que
somos
los que
les están persiguiendo a la comunidad. Entonces está viendo cómo el gobierno manipula las cosas. Y entonces simplemente dicen, no, es que nos equivocamos, pero el efecto, sí, lo sueltan después porque se dan cuenta que son de la comunidad, pero en términos de las consecuencias...
No, pues están rompiendo la comunidad.
Ahora hay una división enorme al interior de las comunidades porque la gente dice que nosotros de alguna manera, por un lado porque los mismos mineros han cooptado a mucha gente de la comunidad, pues la gente va y trabaja y si le están dando
trabajo... De pronto
trabajo,
es una mínima fuente de ingreso.
Inmediato, exacto. Entonces no es la culpable la gente, ¿sí? El culpable es el Estado, que no genera condiciones para que la gente tenga una condición digna y no tenga que ir a acudir a ese tipo de actividad.
Francia.
Y en ese sentido yo creo que el impacto más grande que ha podido tener esa movilización en términos de la irresponsabilidad del Estado para asumir sus compromisos hacia nosotras y que en última se convierte en una amenaza también para nosotras ha sido la campaña de desprestigio que ha venido desarrollando el mismo Estado, ¿sí? A muchos líderes de las comunidades los han llamado funcionarios públicos a decirles que ellos nos están dando plata a nosotros, ¿sí? Y que nosotras, por lo que estamos, no es por ninguno derecho, sino por plata. Entonces están generando divisiones muy fuertes al interior de la comunidad y la gente cuando... Ni un peso, nosotras, o sea, a mí personalmente me han ofrecido plata, pero yo como sé, yo nunca les he recibido.
¿Para qué?
Y me han dicho,
dinero,
no, que desarrolle, sea disque el puente entre ellos y nosotros, ¿sí?
Para cooptar.
Pero yo como sé cuál es su estrategia, por eso yo no he querido y yo no acepto eso porque... Si algo que está claro en mi cabeza es que mi bienestar particular no está por encima del bienestar colectivo, ¿sí? Y ese ha sido un principio que no es de ahora, sino que desde hace muchos años lo hemos venido trayendo y por eso la plata que nos han ofrecido empresarios mineros en la toma no la hemos recibido, ¿sí? Porque no es posible que yo esté bien con plata y el resto de la gente llevado del diablo.
Francia, tratando de darle un poquito de contexto, tal vez un poco más amplio a este tema, ustedes tienen un problema en el territorio, ya tú lo has descrito con detalle, se movilizan, hacen unas exigencias que ni siquiera son unas exigencias extraordinarias, es que se cumpla lo que está en la ley y en tratados internacionales que protegen a grupos étnicos y sus territorios. En ese sentido, no se está pidiendo mucho más de lo que es la obligación del Estado y de los gobiernos ejecutar en cada momento. No hay acuerdo, no hay acciones concretas directas del gobierno y por el contrario vemos cómo durante todos estos meses, finalmente la semana pasada, sale casi que a pupitrazo aprobado el Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional de Desarrollo que para Colombia es la hoja de ruta que define para los 4 años que ya empezaron a correr del segundo periodo del gobierno de Santos, cuáles son las prioridades en términos de política pública, política económica y demás. Y que una de las críticas, entre muchas que ha tenido este documento que finalmente aprueba el Congreso, es que se abren las puertas y ventanas y casi que se tumban todas las paredes que en algún momento pudieran haber estado protegiendo los territorios contra la industria extractiva. La comunidad negra y afrodescendiente ha planteado algunas discusiones frente al tema del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Que pues seguramente se relaciona mucho con el tema que hemos estado tratando de la movilización.
Sí, yo creo que básicamente en concreto el tema de la movilización es parte de las mismas políticas del Plan Nacional de Desarrollo que vienen afectando a los territorios. Y este nuevo plan que se ha implementado es parte de cómo las locomotoras del desarrollo, que para nosotros no son de ningún desarrollo, que para nosotros lo que generan es miseria, pobreza, desplazamiento y hambre, pues es como lo que concreta, lo que legaliza, es lo que está generando la violación de nuestros derechos, ¿sí? Como legalizar la ilegalidad, pues, de alguna manera. Y en términos de los impactos de la minería, pues, el gobierno sigue planteando su política de minería, ¿sí?, de extracción minera, como lo que va a salvar a Colombia de la situación económica, lo que va a resolver económicamente en este país. Pero yo pregunto, ¿de qué sirve tener plata si no se tiene agua o si no se tienen territorios donde cultivar? ¿Sí? Porque la comida no nace en los supermercados, esa nace allá en el campo. Y pues con mucha preocupación las comunidades negras han venido exigiendo el derecho fundamental a la consulta previa, ¿sí?, en la implementación de políticas que van a afectar la integridad étnica y cultural de nosotros como pueblos étnicamente reconocidos por la misma institucionalidad colombiana. Uh-huh. Pero este derecho se está viendo como que es el derecho para obstaculizar el desarrollo, que es lo que en varias ocasiones han planteado. Pero el no reconocimiento de ese derecho para mí obedece al racismo estructural que existe en este país, ¿sí? Y pues nosotros no olvidamos que a nosotros nos esclavizaron por el modelo de desarrollo, ¿sí? Y ahora nos están desterritorializando por el mismo modelo de desarrollo. Y la consulta previa, que es un mecanismo para parar un poco toda esa arremetida que viene contra nosotros, pues hoy se está dibujando y no se está implementando, ¿sí? El Congreso, pues, ni qué decir. O sea, el Congreso para mí hoy ya no asiste un Congreso legítimo, ¿sí? Asiste un poco de politiquería y de todo ahí, de corrupción institucional que terminan unos pocos decidiendo el rumbo de este país, pero no porque sea el interés colectivo, sino por intereses particulares, ¿sí? Entonces unos pocos terminan, bueno, ¿cuánto es que me toca? Y le apruebo eso. Y así funciona. Entonces aprueban eso por sus mermeladas que ellos mismos mencionan y no se dan cuenta que sus mermeladas implican la vulneración de los derechos de las comunidades.
Este plan de desarrollo entonces al parecer va a terminar, tú lo dijiste ahora, legalizando lo ilegal y pues parece ser que echaría por tierra y dejaría sin lugar las demandas y exigencias que ustedes vienen planteando, no solo desde la movilización de diciembre, sino desde hace mucho tiempo atrás.
Yo creo que el plan de desarrollo nunca ha tenido en cuenta a los derechos de la gente, ¿sí? Y se han implementado las políticas siempre y violando todos los derechos de las comunidades. Y sin embargo, la resistencia de la gente también ha estado siempre ahí.
Eso te quería preguntar, ¿cómo está la gente en el territorio, digamos la gente que viene resistiendo hace rato, ¿Qué clima, qué ambiente hay frente a este panorama tan adverso?
Pues yo creo que la situación es frustrante, ¿sí? Y es frustrante, pero igual toca seguir en la lucha y en la resistencia. Porque yo creo que en los últimos años lo que se pensó en el Estado Social de Derecho, sí, eso se está desdibujando por la corrupción, por la guerra, por la politiquería, por los intereses particulares. Pero en última es la gente en los territorios que tiene que decir qué es lo que quiere, ¿sí? Y puede ser que el presidente implemente muchas políticas y cree y se las piense todas, porque de Bogotá a veces se piensa cómo se va a hacer el país, pero en última es en el territorio que la gente define si dejan implementar esas políticas o no. Y creo que la resistencia que hemos venido haciendo contra la minería, ¿sí?, inconstitucional e ilegal, y las manifestaciones que a nivel nacional se están desarrollando, no solo por comunidades afro, sino por comunidades campesinas, por comunidades indígenas, por estudiantado, por varios sectores de este país, yo creo que es una muestra de que las decisiones en últimas, quien tiene que decidir qué es lo que quiere la sociedad. Y nosotros hemos venido haciendo acciones de distinta índole, acciones de movilización, pero también acciones jurídicas. Y dentro de las acciones jurídicas se acaba como proceso de comunidades negras instaurar una acción de tutela que niega el derecho fundamental a la consulta previa en primera instancia. Conocemos que ahora está en segunda instancia, que seguro lo van a negar porque esto es una parranda de corrupción que hay en este país, no hay garantía de derecho. Pero seguiremos incidiendo, ¿sí? Que vaya a la Corte Constitucional, y si la Corte lo niega, vamos a ir a la Comisión Interamericana y sucesivamente, ¿sí? Y si no, pues, pero lo que está claro es que no nos podemos dejar matar, ni se deja seguir, que no, ni dejar que nos sigan sacando de los territorios porque alguien le dio ganas de entregárselo a una empresa foránea. Porque es que ahora ellos tienen derechos y nosotros, que hemos estado en este país aportándole por más de 400 años, entonces no tenemos derecho, ¿sí?
Esto fue Noticias Mundo Real.